habrá que oírlo. Gracias, Carlos.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la tercera hora de esta linterna de miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene encabezado por un rifirrafe. Lo adorno con un dato y por eso de no cortarnos las venas concluyo con una buena noticia. Por aquello, como digo, de no acabar tan mal. El rifirrafe en el Congreso. Albert Rivera con el presidente del gobierno a cuenta del máster que el propio Pedro Sánchez aprobó cum laude, esa tesis, en la Universidad Camilo José Cela.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del gobierno. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Señor presidente, se ha terminado el tiempo.
Lo que ocurre es que el tema va mucho más allá que un mero punching ball. Hay más de fondo. Nos lo está contando nuestro colega Ricardo Rodríguez. Más o menos, la crónica del problema es así. A Carmen Montón le pillan con el carrito del helado y el plagio, por eso dimite, no por otra cosa. Pedro Sánchez no tiene escapatoria, presenta la dimisión y los socialistas deciden contraatacar con el máster de Pablo Casado. Algo así como, aquí va a dimitir todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que a Sánchez le sale el tiro por la culata cuando Albert Rivera se sube a la ola de la tesis del presidente del gobierno y el tema, en vez de ser el máster de Casado, pasa a ser la tesis de Sánchez. Conclusión, las espadas en todo lo alto, los cuchillos desenfundados y la declaración de guerra. Sánchez contra Casado y viceversa, y Albert Rivera desde la trinchera de enfrente aprovechándose de cómo los otros se van a sacar los ojos. El dato, nuevo récord del recibo de la luz, nueva subida, todo apunta que septiembre va a ser el mes más elevado en lo que va de año. No en vano, desde que ha comenzado el mes, el precio mayorista de la electricidad ha marcado máximo anual tras máximo anual. En el último dato este miércoles, atención, según los datos del operador del mercado, el megavatio hora alcanzará los 75,39 euros. Bate así el anterior récord justo de la semana pasada, que quedó en 74,58 euros. El récord del mundo mundial data de enero de 2017, cuando se alcanzaron 91 euros debido a la ola de frío. Ojito que estamos en septiembre. Como esto siga así, prepárate para el invierno. Y la buena noticia, el bicentenario del Museo del Prado. Destacamos demasiadas pocas veces estas cosas de las que tendríamos que estar orgullosos, esas cosas que tanto nos diferencian del resto del mundo, a nuestro favor. Museo del Prado, 1819-2019, un lugar de memoria. Contará con la formación de la Pinacoteca a través de sus donaciones, adquisiciones, pero también el acento en la importancia del Prado en el desarrollo del arte contemporáneo. Habrá obras de Manet, Renoir, Sargent, Picasso, Miró, Gris, Saura, Pollock. La muestra será inaugurada el próximo 19 de noviembre por los Reyes. Miguel Falomir es el director del museo.
Si uno celebra 200 años, pues tiene que tener en cuenta que está hablando de un cuerpo de 200 años, no de 18. ¿Que nos hubiera gustado tener el Museo del Prado sin andamios? Pues sí, pero bueno, visto lo visto, pues lo hacemos ahora y así tendremos el edificio en mejores condiciones. Yo estoy convencido que el Museo del Prado no se acaba en 2019, va a tener mucha vida en el futuro.
Los actos del Bicentenario se extenderán durante un año, hasta noviembre del 2019, cuando se conmemoran los 200 años de la apertura al público del que fue Real Museo de Pintura y Escultura. Se cerrará el Bicentenario con la mayor muestra de dibujos jamás expuesta de Goya. En fin, no me digas que no conviene detenernos un segundo en una buena noticia, olvidar la subida de la luz, pasar un poco del politiqueo patrio y recuperar el orgullo. En este caso, desde el Museo del Prado. Enseguida entramos a fondo en el tema del día, pero antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
La última hora pasa por la decisión del PDeCAT de retirar la enmienda sobre el diálogo entre el gobierno y la Generalitat que había pactado con el PSOE. Alberto Escalante.
Un texto que Carles Campuzano ha defendido esta mañana en el Congreso, que se iba a votar mañana y que hablaba de un diálogo sin imposiciones ni impedimentos. El PSOE había introducido una apostilla para subrayar que ese diálogo debe ser dentro del ordenamiento jurídico vigente. Un añadido que ha llevado a Esquerra a anunciar que no apoyaría el texto porque dice que la ley es mutable y no puede ser argumento para poner límites al diálogo. Hace unos minutos, Miriam Nogueras, vicepresidenta del PDeCAT, confirmaba la retirada del texto.
Y nosotros estamos aquí para dar salida política a este mandato y hacerlo con diálogo y no con estética de diálogo, que creemos que es lo que ha hecho hoy el PSOE. Nosotros no estamos aquí para blanquear a nadie y hemos salido de la rueda del hámster.
Argumenta Nogueras que ellos querían que ese diálogo fuera un primer paso para hablar de un referéndum y que el PSOE ha votado hoy en contra de esa posibilidad en el Senado.
Hoy también te estamos contando que el Parlamento Europeo ha puesto en marcha por primera vez el artículo 7 del Tratado de la Unión, que permite retirar el derecho de voto a un país miembro. Ha sido con Hungría.
Se activa un proceso en el que el resto de estados tendrán la última palabra. Bruselas considera que existe riesgo de violación grave de los derechos humanos por su trato a los inmigrantes. El gobierno húngaro dice que esta votación es un fraude y una mezquina venganza. Sobre inmigración ha hablado también hoy Jean-Claude Juncker. El presidente de la Comisión ha propuesto reforzar con 10.000 nuevos policías la Guardia Europea de Fronteras y Costas, creada en 2016 y que en la actualidad cuenta con 1.300 efectivos. Dice Juncker que la política migratoria no puede pasar por soluciones ad hoc para cada barco que llegue.
Por cierto, ¿recuerdas los 116 inmigrantes que el gobierno devolvió a Marruecos 24 horas después de saltar la valla de Ceuta? Bueno, pues hoy te contamos que 18 de ellos han sido condenados a penas de cárcel allí, en Rabat. Corresponsal, Beatriz Mesa.
Hola, buenas noches. Por vez primera se condena en Marruecos a 18 inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta utilizando la fuerza contra los policías y que incluyó lanzamiento de piedras y porte de armas. Los subsaharianos, que han sido condenados a 2 meses de cárcel, pertenecían al grupo de los 116 inmigrantes que fueron devueltos desde Ceuta el pasado 23 de agosto, aplicándose de manera inédita el acuerdo bilateral entre Rabat y Madrid. Los condenados ya están cumpliendo prisión en la ciudad de Tetuán, al norte de Marruecos, y se desconoce el paradero de los otros 98 subsaharianos. Además de esta condena, el país magrebí ha iniciado olas de arrestos arbitrarios de subsaharianos y con violencia para luego ser deportados hacia ciudades alejadas de la urbe, al sur de Marruecos.
Se prevé que para el 2030 en España haya un nuevo caso de cáncer casi cada 2 minutos y un fallecimiento cada 3,8. Cifras que se pueden revertir si España invierte en investigación. Diferentes entidades piden impulsar una estrategia nacional en investigación. Laura Otón.
Para ello han elaborado un estudio muy completo que recoge datos como que 2017 es el año que más se ha invertido en investigación gracias a aportaciones privadas y filantrópicas, porque el presupuesto público se ha reducido notablemente. España tiene gran excelencia en investigación, pero una gran fuga de talento y no hay repuesto generacional. Isabel Orbe, directora general de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer.
Con una estrategia nacional de investigación en cáncer, que probablemente sea más fácil que en otras áreas, dada la excelencia que hay y el ecosistema que existe, una estrategia que recoja por lo menos duplicar la investigación, la financiación de la investigación con fondos de las administraciones públicas, de las empresas y por supuesto de la sociedad civil, todos juntos.
El estancamiento de la investigación significaría que España no pueda hacer frente al reto del cáncer ni local ni globalmente.
El Teatro Real ha presentado la primera ópera de la temporada. En una semana estrenarán El Fausto de Charles Gounod. Es una coproducción con la ópera de Alex Oye, que triunfa en los circuitos internacionales desde 2014. Sefi García.
El público enseguida se siente representado porque la insatisfacción es un sentimiento inherente al ser humano, aunque todos debemos aprender a contener esas aguas, explica Alex Oye. La ópera de Gounod está basada en el drama de Goethe. Fausto, un hombre que lo tiene todo, intenta suicidarse y en ese momento aparece Mefisto, el diablo, para proponerle un trato. Para la puesta en escena, aprovechó que el estreno coincidió con la publicación del Origen de las Especies de Darwin.
Es que igual el Fausto es un científico, es una especie de Stephen Jobs, ¿sabes? Y lo que busca, ya pensando en el mundo actual de la informática, es darle sentimientos a la máquina. Y a partir de aquí dijimos, bueno, ¿y si Mefisto y el resto de personajes son como arquetipos?
El día 19 se estrena esta producción, la primera de los 15 títulos que compondrá la temporada, 6 de ellas estrenos absolutos.
Hoy vamos a hablar de viajes, pero no de viajes en genérico, sino de los de un colectivo, mayores de 60 años, de expertos viajeros que tienen la suerte de poder hacerlo en cualquier época del año y no solo en las épocas de vacaciones tradicionales. Un verdadero lujo para cualquier viajero. Fernando Tomás, director de comunicación del Corte Inglés. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, sabemos que en Viajes el Corte Inglés sois expertos en diseñar viajes especiales para mayores de 60 años. En esta campaña, ¿qué programas o qué destinos?
La verdad que sí, llevamos ya muchos años trabajando este colectivo senior, de, como yo digo, de espíritu joven, que les encanta viajar y para eso le tenemos que dar los suficientes argumentos y ventajas. Decirte, Ángel, que tenemos cuatro productos, cuatro programas. El primero de ellos es el genérico que casi contempla todos los lugares del mundo, que está recogido en este catálogo que tienes aquí, más de ciento y pico páginas dedicadas a diferentes destinos de todo tipo, que tenemos en colaboración con Club de Vacaciones. Club de Vacaciones, decirte, que es el único tour operador español dedicado al mundo senior, a los viajes para senior, y que además está bajo el paraguas de Viajes el Corte Inglés, pertenece a nuestro grupo.
Este es el primero.
Este es el programa, de mucha calidad, y además tiene un tema que a ti te gusta mucho, que es la acción social. Es decir, por cada plaza que vendemos de este producto, un euro se dedica a acción social. El año pasado, por ejemplo, hicimos un viaje muy bonito, que fueron 50 personas que no habían viajado en su vida, mayores todo de 60 años, residentes en residencias para mayores, no habían viajado en su vida por problemas sociales, problemas económicos, viajaron a Cantabria y disfrutaron enormemente de un viaje, el viaje de su vida, lo llamábamos. Luego tenemos este otro producto, cruceros, sabes, es un producto de mayor demanda, y te puedes encontrar cruceros maravillosos, pues un crucero de 8 días por el Mediterráneo, con todo en pensión completa, todo incluido, pues Ángel, con tasas también incluidas de embarque, ¿qué te parece el precio desde 297 euros? Vale. Luego hay otro producto.
¿Te cuesta más estar en casa?
Sí, por eso ya lo sabes. Y luego hemos sacado este año un producto dedicado a turismo social para todas las comunidades autónomas, que se llama Eco. Y no es un producto de eco, de ecosostenible o de ecológico, es un producto de eco de económico. Y aquí pues tienes productos sensacionales, sobre todo tienes circuitos por Europa, estancias en balnearios. Hay un viaje que a mí me encanta por la Toscana, pero que, bueno, te digo, es que lo que me digo no tiene desperdicio por los pueblos blancos de España, por Portugal, etcétera. Y luego sabrás que el Inserso empieza el día 14 ahora en la primera comunidad.
Empieza la temporada.
La temporada del Inserso. Viajes es la agencia de oficial acreditada para la venta del Inserso, y aquellas personas que tengan su acreditación podrán empezar a hacer su reserva en Viajes el Corte Inglés.
Fernando, ¿alguna ventaja? Si reservan, no sé, en un periodo concreto, no sé si hay oferta, fechas.
Bueno, ahora mismo todos estos productos, salvo el Inserso, que es un producto muy puntual y de venta en un periodo determinado, cualquiera de ellos se pueden reservar en cualquier oficina de Viajes el Corte Inglés durante todo el año. Lógicamente, en temporadas media o temporada baja, los precios son mucho más económicos. Pero independientemente de eso, están negociados para viajar en cualquier época del año. Y a esos precios que te he dicho, pues te digo, son imbatibles. Pero ahora, si reservas antes del día 15... del día 15 de octubre, vas a tener pues un descuento de 12 euros de regalo para utilizar en otro viaje, poca cantidad, pero oye, en determinados viajes para mayores de 60, digamos, los euros se cuentan.
Claro.
Puedes participar en un crucero fluvial para dos personas, y luego con nuestros hermanos del Corte Inglés hemos hecho una promoción que es, hay que equiparse un 20% en descuento sobre maletas de determinadas marcas.
La verdad es que los viajeros de más de 60 años seniors, de espíritu joven, tienen la oportunidad de vivir grandes experiencias a los mejores precios, con ventajas a la hora de pagar y siempre con la garantía y confianza que tiene viajar con Viajes el Corte Inglés. Expertos en viajeros, más 60 años. Fernando Tomás, como siempre, gracias.
Gracias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
B. Belén Montes, mensajito de Línea Directa.
En ocasiones, Ángel, eres el último en enterarte de las cosas, no lo digo a mal, de lo que está de moda, de lo que pasa en el mundo, pero si te hablan del seguro de coche de Línea Directa para decirte que tienen un gran seguro a un precio espectacular, ahí sí que eres el primero en decir, llegas tarde. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Enseguida, en minutos, el tema del día. No hay día sin Donald Trump.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado. Expósito.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Miedo. Trump en la Casa Blanca. No es una película de terror, es el título del libro que ha sacudido Estados Unidos y que desde anoche está a la venta. El presidente número 45 de los Estados Unidos de América es, sin duda, el más polémico de la historia. ¿Por qué y cómo logró llegar a gobernar el país que lidera el mundo? ¿Es tan fiero el león como lo pintan? ¿Demasiado impulsivo? ¿Será reelegido? Es más, ¿terminará su mandato? Donald Trump es hoy nuestro tema del día. Como te decíamos, Trump vuelve a ser noticia. La polémica le ha acompañado desde que comenzó su carrera hacia la Casa Blanca. Y ahora Bob Woodward, sí, el histórico periodista que destapó el Watergate, cuenta los entresijos de una administración, la de Trump, que es definida en su libro como un manicomio. Nos resume las revelaciones de esta publicación el jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El periodista Bob Woodward, en su libro titulado Miedo, Trump en la Casa Blanca, hace una descripción de la desorganización reinante en esta presidencia. Dibuja una Casa Blanca caótica y un Donald Trump despreciado e insultado en privado por sus principales colaboradores. Cuenta cómo en una reunión su jefe de gabinete, John Kelly, dijo que el presidente era un idiota, que era inútil tratar de convencerle de cualquier cosa y que la Casa Blanca era un manicomio. Su secretario de Defensa, James Mattis, después de una reunión sobre Corea del Norte, comentó a personas de su círculo más próximo que Trump se comportaba como un niño de 10 años. En el libro también relata Woodward que algunos de sus asesores le robaban al presidente documentos que estaban encima de su mesa para que no los firmara. En varias ocasiones, el periodista intentó gestionar una entrevista con Trump para conocer su versión. Así se lo contaba al propio presidente, que le llamó por teléfono a mediados de agosto para preguntarle por el libro que había escuchado que estaba escribiendo sobre él. Trump le aseguró que nadie le había dicho que Woodward quería hablar con él, que no había recibido ninguno de sus mensajes. Ahora el presidente de Estados Unidos afirma que el libro de este periodista, que destapó el escándalo Watergate, que acabó con el presidente Nixon, es una estafa.
Bueno, sea una estafa o no, lo cierto es que este incendiario libro ha conmocionado la política en Estados Unidos. ¿Qué se dice en el país sobre los estrambóticos episodios que se relatan en el libro de Woodward? Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues la verdad es que llueve sobre mojado con este libro, con lo que dice Woodward. No se separa mucho de lo que han dicho otros libros que se han publicado anteriormente, como el Fire and Fury o Trumpocracy, o el libro del exdirector del FBI que fue cesado por el propio Trump. dibuja, como decía Manuel Ángel, una Casa Blanca en caos, en paranoia, al mando de una persona que no está preparada para nada, para llevar las riendas de los Estados Unidos. Pero Woodward, si me permites, va un poco más allá en su libro y sobre todo en todas las entrevistas que está concediendo ahora para promocionar el libro, está repitiendo siempre el mismo mensaje, un mismo argumento. Dice que este libro es un aviso para el pueblo americano, para los estadounidenses, que lo que está haciendo Trump no va a salir gratis, no le va a salir gratis al país, que el enfrentamiento y la división que está generando el presidente y que además es consentida por el Partido Republicano, como te digo, no va a salir gratis y que tendrá un precio para la sociedad estadounidense, para los norteamericanos. Y si me permites, hablando de libros, hoy se ha anunciado que en el mes de octubre va a salir un nuevo libro sobre Trump a la venta, en este caso escrito por Stormy Daniels, la actriz de cine pornográfico que afirma haber mantenido una relación con el presidente. Ya han empezado hoy los medios de comunicación con la previa de este libro, y la propia Stormy Daniels, que dice que lo cuenta todo. No sé, pero desde luego, Ángel, los más felices hoy aquí en los Estados Unidos son sin duda los dirigentes de las principales editoriales, porque, aunque parezca mentira, se están vendiendo libros como nunca.
Bueno, la verdad es que un libro de una estrella porno diciendo lo cuento todo, santo cielo. Juan, ¿me acompañas este ratito de radio?
Aquí estamos.
Venga, fenómeno. Si algo define al actual presidente de Estados Unidos es la polémica. Vamos a recordar algunas de las más sonadas. Belén Miguel, de nuevo, te ha tocado repasar la hemeroteca. Hola, Belén.
Buenas noches, Ángel. Trabajo complicado el de hoy. La lista de agravios y agraviados por Trump es prácticamente interminable. Países, instituciones, colectivos, personas. No deja títere con cabeza a este presidente de lengua afilada, sobre todo en Twitter. Empezamos. Primero, una de sus promesas más polémicas, levantar un muro en la frontera de México. Y mientras tanto,
tenemos muy malas leyes fronterizas y vamos a hacer algunas cosas. Hasta que tengamos un muro y la seguridad adecuada, vamos a proteger nuestra frontera con militares.
Nos vamos al escenario internacional. Una de sus primeras andanadas fue esta.
I am announcing today that the United States will withdraw.
Anuncio hoy que los Estados Unidos se retiran del acuerdo nuclear de Irán. En unos momentos voy a firmar un memorando presidencial para comenzar a imponer sanciones en materia nuclear al régimen iraní. Impondremos sanciones económicas al más alto nivel.
The highest level of economic sanction.
En el capítulo económico no hay país que no haya sufrido ya su política proteccionista a través de los aranceles, la Unión Europea, incluida España, Japón y, por supuesto, China.
Just announcing very big tariffs today on China.
Presiones a la Reserva Federal, a los jueces por la trama rusa y también a las agencias de inteligencia a las que ha puesto en el punto de mira.
Es vergonzoso, decía Trump, que las agencias de inteligencia permitan que información incorrecta y falsa sea publicada. Es una infamia. Es algo que se haría y se hacía en la Alemania nazi. Es vergonzoso.
Y a vueltas con las injerencias rusas en la campaña, que primero niega conocer y luego reconoce, se reúne con Putin.
Nuestra relación nunca ha sido peor de lo que es ahora. Sin embargo, esto ha cambiado hace unas 4 horas. De verdad lo creo. Nada sería más fácil políticamente que rechazar una reunión, rechazar el compromiso, pero así no se conseguiría nada.
Y un colectivo en su punto de mira.
Estoy con vosotros al 1000 por 1000, decía Trump, y la razón de que esta sea mi primera parada es porque tengo una guerra con los medios de comunicación, los seres humanos más deshonestos sobre la Tierra.
Y esto, Ángel, era antes del editorial conjunto en más de 300 periódicos de Estados Unidos y antes también de este libro de Woodward del que estamos hablando hoy. Es, como decíamos, solo un pequeño resumen porque Trump ha arremetido contra todo y contra todos, también contra sus propios colegas republicanos, incluido el recientemente fallecido y venerado John McCain, antiguos asesores, los demócratas, por supuesto, y hasta estrellas de la NBA. Y es que está claro que Trump aplica eso de o conmigo o contra mí.
Juan, la lista resulta interminable. ¿Cuál es la última, por lo menos de las últimas horas?
Pues desde luego la última la estamos viviendo ahora mismo, está muy ligada a la actualidad. Como sabéis, los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia se preparan para la llegada del huracán Florence, un huracán que puede ser devastador y que le ha servido al presidente Trump para afirmar que la actuación de su gobierno en Puerto Rico el pasado verano con el huracán María fue todo un éxito incontestable, decía el presidente, un éxito por otra parte olvidado, una afirmación que ha indignado a muchos en los Estados Unidos y también en la isla en Puerto Rico. Hay que recordar que según el gobierno federal el huracán María habría provocado apenas 60 muertos en Puerto Rico, pero las investigaciones independientes elevaron a esa cifra hasta los 2.975 muertos, prácticamente el mismo número de muertos que por los atentados del 11 de septiembre. Y además la propia administración Trump, sus propios ministerios han reconocido que el personal que se envió a Puerto Rico después del huracán, más de la mitad del personal enviado no estaba preparado para hacer frente a situaciones como las que se encontraron en Puerto Rico. Esa es una. Hay otra polémica que ha surgido hoy en los medios de comunicación, y es que un congresista demócrata ha presentado en la Cámara de Representantes una información y los datos demostrando que la organización que se dedica a ayudar a las personas después de catástrofes naturales como esta, que se denomina FEMA en los Estados Unidos, le ha prestado parte de su presupuesto, 10 millones de dólares, al ICE, que es la Policía de Fronteras, para realizar detenciones en la frontera. Justo ahora, cuando estamos a punto, como os decía, de recibir las andanadas del huracán Florence, y vamos a ver si esos 10 millones de dólares que desvió el presupuesto de FEMA a la Policía de Fronteras van a hacer falta en las dos Carolinas y en Virginia.
Se van a echar de menos. Si hay alguien que sabe mucho de Donald Trump es Alfred Leeds, analista estratégico durante la campaña presidencial del presidente de Estados Unidos. Alfred, buenas noches desde España.
Hola amigos, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te va, Alfred? ¿Bien?
Bastante bien, bastante bien. Un placer estar contigo.
En cierta ocasión, Alfred, lo comentamos aquella noche, allí mismo en Nueva York. Trump llegó con un programa, la cuestión es si lo ha cumplido o ha decepcionado a sus votantes.
Bueno, lo más que Trump ha hecho es cumplir con todo lo que él ha dicho. Han sido tantos méritos que no sé ni dónde comenzar. Durante los primeros 500 días, tres rehenes americanos han devuelto de Norte Corea. Norte Corea está ahora cometido con denuclearizarse. La prueba de misiles ha sido detenida. No tenemos más misiles volando sobre Japón. Uh-huh. Un sitio de prueba nuclear ha sido deshabilitado. El presidente de Corea del Norte caminó sobre la frontera para encontrarse con el presidente del Sur y nunca se ha visto eso. Nunca se ha visto un abrazo, un gesto real de paz. Kim despidió a tres generales. La semana pasada dijo que quería denuclearizarse durante el primer término de la presidencia de Trump. Y nadie estaba esperando ese tipo de cosas. Puedo hablar sobre todos los temas económicos si quieres, pero voy a hablar por gran rato.
Ya, imagino. Si hubiera que destacar, Alfred, en materia económica, algo que al pueblo americano haya dicho, caramba, qué bueno.
Oh, sí. Bueno, le puedo darle varios detalles. Aquí tenemos 3 millones de trabajos creados, 4.1% de crecimiento del PIB, el déficit comercial se ha reducido por 50 billones, y el problema con la déficit siempre ha sido que tal como con China, que ahora nos cobra a nosotros 25% por exportar un auto, nosotros solo cobramos 2%. Eso es el tipo de escenario que la administración está batallando. Se han creado 300.000 trabajos que manufacturan, el empleo está en esa industria, está en su nivel más alto desde el 2008. El optimismo entre los fabricantes alcanzó niveles récord, según la Asociación Nacional de Manufacturas. El optimismo de pequeñas empresas ha alcanzado el nivel récord, según la Federación Nacional de Empresas Independientes. También tenemos el desempleo. El desempleo cayó 3.8%, y es lo más bajo desde abril 2000, acompañado por trabajos vacantes que han aumentado 6.6 millones. Es el nivel más alto histórico. Eso es el desempleo más bajo entre historia de uh-huh. a latinos, mujeres y negros. Tenemos 67% de americanos que creen que ahora es el buen momento para encontrar un trabajo de calidad, según las encuestas de Gallup. Eso es que comenzaron a ellos a hacer esta pregunta hace 17 años. Es asombrante.
Claro. Alfred, como republicano, de cara a la reelección, ¿Trump sería la mejor opción o crees que va a haber batalla?
Bueno, claro que va a haber una batalla. La nación está dividida completamente. Y honestamente es porque los demócratas todavía no han recuperado de esa pérdida de Hillary Clinton. Le digo, yo escucho el Senado por 7-8 horas diarias y es un circo de cómo se insultan uno a los otros. So, yo sé muy bien cómo está este país, que está completamente dividido. Claro, va a ser una batalla, pero no es como si vamos a salir con un candidato nuevo republicano. Lo que ha hecho Donald Trump no lo ha hecho nadie. La confianza del consumidor sobre todas las condiciones está en lo más alto. Ahora mismo las familias que recibieron 3.2 trillones de dólares en recortes de impuestos y vieron duplicando el crédito que recibimos de hijos, es el doble. Ahora mismo la economía está asombrada de cómo ha reaccionado por todas las desregulaciones que Donald Trump está haciendo. Él prometió de cada regulamiento de Obama, él iba a remover 2. Y actualmente, por cada uno, él terminó removiendo 22 regulaciones. Uh-huh. Y es lo que está ahora mismo matando la economía. Le cuento que en Nueva York ahora mismo se necesita una licencia para hacer trenzas. Es algo que es absurdo. Y es el tipo de cosas que se está sintiendo a través de la nación, que es la regulación que mata la economía.
Alfred,
por ejemplo,
No, te iba a decir, ya para terminar, si tuvieras que poner una nota de 0 a 10, ¿cuál sería la nota de la gestión de estos 2 años?
Bueno, tengo que decirle que para este país mejorar, en vez de ser republicano, en vez de ser demócrata, tenemos que seguir leyes que actualmente ayudan el país, no solo una ley que viene de un lugar de otro lado. Ahora mismo yo le doy a Donald Trump un 7 porque a él no le importa lo que nadie piensa y él hace lo que él piensa que está bien.
Uh-huh. Alfred Leeds, analista estratégico, conocedor de esa administración y ese equipo Trump por dentro. Como siempre, gracias Alfred, un abrazo.
Gracias amigo.
Cuídate, adiós. Chao, chao. Juan Fierro, el Partido Republicano, eso tiene que estar hecho unos zorros, ¿no?
Sí, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Aquí no se libra nadie. Ya. Es más, hay rumores de que puede haber algún candidato que le plante cara a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales, en todo el proceso de primarias. Vamos a ver qué pasa después. Esto va a ser muy importante, qué pasa después de las elecciones legislativas de dentro de 55 días. Es decir, ahora mismo todas las encuestas apuntan a que los demócratas se pueden hacer con el control de la Cámara de Representantes. Incluso las encuestas de hoy en día, y esto afecta mucho el libro de Woodward y también ese editorial sin firma en el New York Times de un miembro del entorno de Donald Trump, la verdad es que están empujando las encuestas muy en contra de Trump. Si las elecciones legislativas de noviembre son un duro varapalo para el presidente, quizás los republicanos se planteen que bueno, habría que buscar algún sustituto para el presidente, porque este camino de división está haciendo mucho daño en los republicanos y además los demócratas ahora mismo no tienen un candidato claro que polarice la fuerza que hay al otro lado de los republicanos. O sea que estamos en una encrucijada política bastante interesante en los Estados Unidos.
Nos vamos a divertir. El gran caballo de batalla, sin duda, ante la opinión pública y ante el resto del mundo, es la inmigración. We don't need no education. Coincidiendo con las elecciones que ganó Donald Trump, un equipo de COPE tuvimos la oportunidad de viajar hasta la frontera. Estuvimos en Texas, en el Río Bravo. Allí encontramos muchos niños que viajaban solos o con sus padres en busca de sobrevivir. ¿Por qué habéis hecho este viaje, papá y tú? ¿Lo sabes?
Porque tenemos muchos problemas.
¿Y aquí se van a arreglar los problemas?
Yo creo que sí.
Ojalá, ojalá. Papá te dijo que tenías problemas, que había que salir de viaje y te has venido con papá.
¿Sí?
¿Y tú hablas inglés?
No.
Pues vas a tener que aprender a hablar inglés.
Estoy aprendiendo.
¿Qué sabes decir? ¿Qué sabes decir? Por ejemplo, ¿cómo se dice buenos días?
Good morning.
Toma, si ya sabe inglés este tío, tú ya puedes vivir aquí.
¿Sabes decir good morning? Ya puedes vivir aquí. Cuando Trump adoptó la medida de separar a los niños de sus padres, claro, se nos vino a la memoria todos esos niños que encontramos en aquella frontera, en McAllen. Pilar Mondragón es una periodista que trabaja en esa frontera que nos ayudó tanto. Pilar, desde Madrid, buenas noches.
¿Cómo estás, Ángel? Qué gusto saludarte de nueva
Muy
cuenta
bien.
Desde la frontera sur de Texas. Buenas tardes.
¿Dónde estás, Pilar? ¿Estás en McAllen?
Estoy en este momento entre el límite de McAllen y Edinburgh, que es la parte norte de la frontera sur de este gran estado que es Texas. Y bien lo dices, esos niños nos rompen el corazón cuando de pronto nos cuentan las historias de por qué salieron o por qué tuvieron que salir de su país, muchos de ellos acompañados de sus padres y muchos de ellos solos. Pero las cosas han cambiado mucho, Ángel.
Mira, escucha Pilar, este corte seguro que se repitió en las televisiones americanas muchísimo. Escucha. Es el audio de la separación de esos niños en frontera respecto a sus padres. La verdad es que dio la vuelta al mundo el drama. ¿Qué pasó con el muro, con la polémica del muro, Pilar?
Mira, es que en torno del muro ha habido muchas cosas. Y escuchaba el análisis que hacía esta persona que tuviste hace un momento,
Alfred,
acerca de los logros. Sin duda alguna, y Alfred, y tiene razón, ha habido muchos logros por parte del actual gobierno, pero en materia migratoria parece que esto es un juego de presionar. Y en ese asunto de presionar han salido muchos perjudicados, entre ellos estos menores. Ese llanto que ustedes escucharon a través de la televisión, yo tuve la oportunidad de escucharlo de manera personal.
Claro.
¿Y por qué ese llanto? Niños que desde meses de nacidos hasta 6-7 años que habían sido separados de las personas adultas con las que estaban viajando. Esto obviamente en modo de presionar para que estas personas ya no vinieran. Mira, vamos a hacer un recuento rápido porque sé que disponemos de poco tiempo.
Sí.
Desde que esta administración empieza en materia migratoria. Recordemos que el primer golpe de la administración Trump es detener a las personas de 7 países, específicamente que la gran mayoría pues venía de países que piden refugio, que eran detenidos, muchos de ellos turistas, y se generó un caos en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Lo recuerdas?
Sí, claro.
Que después se tuvo que dar vuelta atrás en esto porque realmente estaba generando un caos. En noviembre del año pasado se puso fin al programa humanitario que otorga la residencia a 59,000 haitianos que sufrieron daños por el terremoto del 2010, que incluso hubo declaraciones muy fuertes y denigrantes, no sé también si las recuerdas, por parte de la administración Trump. Dijo que la gran mayoría de estos haitianos que llegaban a Estados Unidos pues tenían el síndrome de inmunodeficiencia. No sé si también eso te tocó escucharlo.
Sí.
Desde finales del año pasado, Ángel, se planeó el programa para separar a las familias. O sea, esto ya se venía planeando. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos la ley dice que toda aquella persona que llega a territorio norteamericano solicitando refugio tiene derecho a un juicio para ver si es candidato a tenerlo o no. Entonces, ¿qué sucedió? Para hacer presión, obviamente vimos desde hace algunos años, para ser exactos, desde el 2012-2013, la llegada masiva de centroamericanos que venían con menores. Y entonces el gobierno estaba obligado a abrirles un juicio o a permitirles un juicio, y ya pues un juez federal,
claro,
era el que decidía si se quedaban o no se quedaban.
Claro.
De modo de presionar, dijeron, perfecto, quieren venir, pues vamos a separarlos. Los niños se ponen en un punto y los adultos en otro. Esto generó un caos, porque no solamente era el sufrir de los niños, sino que en medio de eso se empezaron a hacer pruebas de ADN y resultó que muchos de los padres no eran los padres de estos menores.
¡Qué horror!
Entonces se trataba de niños que tal vez habían sido robados para poder ingresar a Estados Unidos.
¡Qué horror! Pilar,
como esto generó un caos, sí.
No, te iba a preguntar, ya para concluir te pido cierta brevedad, por favor. ¿Cómo se explica,
sí, claro,
y lo vivimos allí mismo, tanto en Nueva York como en Texas, cómo se explica que haya tanto voto latino precisamente para Trump?
Fíjate que yo creo que sí se esperaba un cambio real, ¿no? Era como el Mesías que venía a ayudar de pronto a algunos problemas que son reales y son serios. Sin embargo, cuando tú escuchas hablar a los grupos latinos y algunos que de pronto eran republicanos al 100%, el voto emitido hacia Trump ahora están arrepentidos, ¿no? Porque no solo esto, sino que ahora ciudadanos americanos están siendo deportados, principalmente los que nacieron en la frontera.
Seguiremos en contacto. Sí, te he entendido, Pilar. Seguiremos en contacto porque me temo que durante este año, con legislativas y demás, vamos a hablar mucho de Estados Unidos. Gracias, cuídate, un beso.
Gracias, Ángel.
Chao, Pilar. Bueno, a 55 días precisamente de esas elecciones legislativas, vamos a analizar qué puede ocurrir de ahora en adelante. Estamos en mitad, como quien dice, de la legislatura. José Antonio Gurpegui es catedrático de estudios norteamericanos del Instituto Franklin. Profesor José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, encantado de volver a hablar contigo.
Igualmente.
Y te deseo lo mejor en este nuevo horario, que es el mejor para la radio.
Muchas gracias, profesor. Promesas cumplidas, promesas incumplidas, una entradilla, cinco líneas. ¿Tu opinión?
Pues hay de todo. Tal vez las más populares no han sido cumplidas, pero otras que no han tenido tanta repercusión sí han sido cumplidas. Entonces, durante su campaña electoral hizo muchísimas promesas y hay de todo, algunas que sí las ha cumplido, otras que las ha cumplido a medias o hasta donde le han dejado y otras que no ha podido cumplirlas.
En cuanto al personaje, claro, hacer un análisis para esto, eres profesor de Internacional y de Estados Unidos, no eres psiquiatra, pero en cuanto al personaje, ¿qué?
Pues es un personaje pues tremendamente complicado y tremendamente complejo. Muy atípico para ser presidente de los Estados Unidos y muy atípico también incluso para los propios republicanos, porque los republicanos que tradicionalmente han sido el partido liberal, no digo que los demócratas no lo sean, pero muy especialmente los republicanos, pues Donald Trump, su política está siendo cualquier cosa menos liberal, está siendo la política más antiliberal que se conoce en los Estados Unidos.
La pregunta del millón de dólares, profesor. ¿Sería reelegido si hubiera elecciones hoy?
Pues sí, es la pregunta del millón de dólares porque, bueno, durante mucho tiempo se pensó que no tenía ninguna oportunidad. Sin embargo, tras la reunión con el mandatario norcoreano y la repatriación de algunos prisioneros desde que estaban prisioneros en Corea del Norte, su popularidad repuntó muchísimo y se empezó a especular de forma más o menos seria con la posibilidad de que efectivamente podía ser reelegido en las próximas elecciones. De todas formas, yo creo que esa pregunta o esa incógnita se desvelará cuando pasen las legislativas.
Ahí voy, me la has pisado, me la has dejado votando.
Creo que ese es el punto clave, ¿no?
¿Qué crees que va a pasar, José Antonio?
Pues no sé, yo pienso que los demócratas se harán con las dos cámaras. Lo que pasa que, y me lo ha echado mucha gente en contra, en una entrevista en las últimas elecciones con tu compañero y amigo Carlos Herrera, me atreví a asegurar que era imposible que ganara Donald Trump.
Bueno, por eso dijimos
bueno,
todos, ¿eh?
El chasco tanto de Carlos, en ese programa de Carlos Herrera, pues ha sido claro. En mayúsculo, ¿no? Yo pienso que vencerán los demócratas porque se le han acumulado tantos problemas últimamente que me resulta un poco difícil entender que pueda repetir en las legislativas, ¿no?, esa victoria. Y bueno, pues las pocas elecciones parciales que ha habido ahora de algún gobernador, de algún senador, pues han vencido los demócratas.
Pues seguiremos hablando, como siempre, de estos temas que nos apasionan a ambos. José Antonio Gurpegui, catedrático de Estudios Norteamericanos del Instituto Franklin. Gracias, profesor.
Pues encantado de estar en tu programa.
Adiós, chao, chao. Juan Fierro, como colofón o como lazo, ¿tú crees que va a terminar la legislatura? Porque claro, con tanto palo, tanto libro, ¿es factible un impeachment?
Bueno, factible es, pero para eso tendrían que ganar los demócratas el Congreso, porque el impeachment, ese proceso de destitución del presidente, lo propone la Cámara de Representantes, y hoy en día esa Cámara de Representantes está dominada por los republicanos. ¿Hay algún demócrata que ha presentado ya artículos de impeachment y que han sido absolutamente rechazados? Primero tendrían que ganar las elecciones, y una vez que las ganen, ahora mismo los demócratas no parecen que estar muy dispuestos a forzar un impeachment del presidente Trump, porque creen que eso puede ser contraproducente para quien sea el candidato demócrata de cara a las elecciones presidenciales de dentro de 2 años. Sería además un proceso muy largo, lo tendría que aprobar la Cámara de Representantes, pasaría al Senado, ahí se montaría un juicio donde lo presidiría el presidente del Tribunal Supremo. Se necesitan 2/3 del Senado para que aprobar el impeachment del presidente, para retirarlo del poder. Es un proceso político muy largo y que primero tiene que empezar con que los demócratas se hagan con el poder en el Congreso.
Lo dicho, vamos a hablar mucho estos próximos meses. Juan Fierro, corresponsal en Washington. Gracias, amigo.
Gracias, buenas noches.
Chao, Juan, adiós, buenas noches.
She said love, love above.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles, ciencia en la linterna. Fíjate qué titular. Científicos españoles desarrollan el primer nanofármaco que frena la metástasis del cáncer de colon. Entramos en el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Esto es una pasada.
Sí, fíjate, tú lo has dicho, es el primer fármaco que frena la metástasis de un cáncer, el cáncer de colon, que es uno de los más proclives, los que son más proclives en Europa, que tiene una mortalidad todavía lamentablemente muy alta, y es un cáncer que ataca precisamente la capacidad de estas células tumorales de viajar por todo el organismo y anidar en otro órgano del cuerpo. Fíjate que hemos hablado muchísimas veces en estos micrófonos de avances en cómo son las células cancerosas, de avances en los genes que nos predisponen a un cáncer, la genómica. Y la siguiente frontera es el estudio de las metástasis, de qué le pasa a esas células, que algunas son células mensajeras, son heraldos que recorren todo el organismo buscando un sitio donde anidar, y que de alguna manera hay que detener. Este fármaco podría detenerlas.
Vamos a por el protagonista.
Claro que sí.
Ramón Eritja, creo que he leído bien el apellido. ¿Lo he leído bien, Ramón?
Sí, sí.
Vale, Ramón Eritja es investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña y ha sido el encargado de sintetizar, o nos lo va a contar así, este nanofármaco. Buenas noches, doctor.
Buenas noches.
¿Cómo funciona esto de un nanofármaco?
Sí, bueno, es simplemente ¿cómo vamos a decir? Nuestra molécula es una molécula grande, que está constituida por unas pequeñas unidades que se enganchan, un poco como piezas de Lego, uh-huh, que ellos automáticamente se van montando, y entonces tiene dos particularidades. Una, que tiene en un sitio de la molécula, hay, vamos a decir, como una pega, que es capaz de reconocer unos productos que están en la membrana de las células metastásicas, y esto hace que este donut, porque tiene una forma como un donut, cuando viaja por la sangre y se encuentra con estas células cancerosas, se pega a él, ¿no? Entonces, una vez se pega, es cuando se produce que esta molécula entra dentro. Entonces, cuando entra dentro, es como un caballo de Troya, que se desmonta toda la molécula y aparece el segundo componente, que es uno de los componentes que se utilizan para el tratamiento del cáncer. Entonces, allí se genera un principio activo justo en el interior de la célula, que es lo que produce que esta célula finalmente no se va a dividir.
Claro, lo que hace, por lo tanto, este fármaco es identificar solo aquellas células que son metastásicas, que son las que podrían viajar por el cuerpo y anidar en otros órganos. Por lo cual, profesor, eso quiere decir que es un tratamiento que se produce incluso antes de que se genere la metástasis, que podría ser preventivo de esa metástasis, sí, cuando se produce un cáncer.
Sí, porque en todos los tumores, vamos a decir, hay unas células que las conocemos como las células madres del cáncer, que generan todas las células primarias del tumor. Entonces, estas tienen la capacidad de hacer crecer este tumor, pero también la de salir de este tumor y anidarse a otro sitio. Y son las responsables del crecimiento desordenado. Uh-huh. Entonces, estas, como son pocas y están como muy escondidas, son muy difíciles de que el fármaco llegue hasta ellas. Excepto que nosotros, digamos, hemos diseñado esta molécula que es capaz de buscarlas, perseguirlas y liberar el producto activo en el interior de estas células.
¡Qué fuerte! Siempre hacemos la misma pregunta cuando hablamos de este tipo de investigaciones. Ramón, ¿en qué fase nos encontramos? ¿Para cuándo?
Sí. Esto es unos experimentos que se han hecho en un modelo de ratón. Entonces, esto normalmente serían como mínimo de 5 a 10 años para demostrar, primero, porque ahora la siguiente fase es pasar a ver si se puede tratar, porque primero tengo que ver si es tóxico o no. Y si no es tóxico, entonces hay que empezar con las pruebas clínicas.
Claro.
5 años seguro, digamos, y tal vez 10.
Don Ramón, esto es un nanofármaco. Eso quiere decir que estamos trabajando en la estructura más pequeña de la materia, ¿no? Estamos trabajando con los ladrillos de las moléculas. Pero ¿cómo se suministra este medicamento? ¿Esto es una inyección?
Sí,
¿es una...
sí, esto sería una inyección, sí, en el flujo sanguíneo. Porque es una molécula que es relativamente grande y una vez en el suero, yo creo que también se podría inyectar intradérmicamente, porque a veces subcutáneamente se va absorbiendo lentamente y va a la sangre. Lo que es importante es que vaya a la sangre, que es por donde se reparte.
Entonces, decía que esta investigación se ha desarrollado con ratones y con unos cánceres compatibles con el cáncer de colon humano, pero estas moléculas podrían funcionar para otro tipo de cánceres, quizá en el futuro.
Sí. En concreto, esto se ha estudiado en modelos de ratones, pero que son inmunosuprimidos, en los que se les ha inyectado células de cáncer de colon humano. Entonces, contra esto, vamos a decir que sabemos seguro que funcionarán, pero hay muchos cánceres que también utilizan células madre que tienen receptores CXCR4, que son los que hemos estudiado. Entonces, este mismo mecanismo se podría utilizar para poner estas sustancias en diferentes metástasis y también introducir diferentes tóxicos, porque cada cáncer tiene su molécula preferida o sus moléculas que van mejor para el tratamiento.
Claro, esto quería preguntárselo al padre de la criatura, no queda muy así, pero ¿estamos ante un descubrimiento clave en la lucha contra el cáncer? ¿Ramón?
Vamos a decir importante.
¡Qué modesto!
Importante, porque clave nunca... Ya, imagínate ahora que empezamos a hacer la toxicidad y se empieza a
morir
gente, ¿no? Pero si no es tóxico, que creemos que no lo es, y avance, yo creo que con esto se va... puede sentar las bases para otros tipos de tratamiento, tal vez incluso mejores.
Qué bueno. Ramón Eritja es investigador del Instituto de Química Avanzada de Cataluña. Gracias por la explicación, lo he entendido hasta yo. Ramón, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Y enhorabuena, gracias.
Encantado de estar en el programa.
Chao, adiós. Impresionante.
Impresionante, Jorge. Y además él no lo dice, es modesto, no es un descubrimiento clave. Bueno, posiblemente
aparte
todavía...
Aparte de que los científicos de este nivel son de un taimado y de un paciente...
Además, y faltan muchas fases, efectivamente, y hay que ver efectivamente que no sea tóxico. Imaginemos que descubrimos que funcione, pero luego se produce que en el ser humano se genera una toxicidad. Quizá el descubrimiento no sea clave, pero el área en la que está trabajando el equipo de Ramón Eritja es clave. Es clave por lo que decíamos antes. Fíjate que ya sabemos bastante bien cómo detectar un cáncer. Sabemos bastante bien incluso cómo curar muchos de los cánceres. Pero después de la palabra cáncer, la palabra que más miedo nos da es la palabra metástasis. Y esa última fase es la que todavía desconocemos. Todavía no es muy bien conocido por la ciencia, que es lo que hace que unas células cancerosas se queden donde están y otras viajen por todo el cuerpo. Y esa es la siguiente fase. La nueva frontera de la investigación contra el cáncer es las células metastásicas. Por eso, el área en el que trabaja este equipo de investigadores españoles sí que es un área clave para el descubrimiento de futuros fármacos contra esta enfermedad.
Qué bueno. La ciencia en La Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Ha sido un placer.
Buenas noches.